La dialéctica como ontología de la experiencia de la conciencia. Comentario e introducción a la filosofía de Wilhelm Friedrich Hegel. Este escrito, con todos los errores que pueda tener, está dirigido en conmemoración al nacimiento de mi hermano mayor. A él están dirigidas las páginas dedicadas a un autor que quizá él jamás leerá. Es un comentario introductorio a uno de los pesos pesados de la filosofía occidental, sin la cual la filosofía misma no podría ser pensada como construcción del espíritu moderno. Mi hermano, al igual que yo, nació bajo las ideas de la conciencia histórica y sin, de esta conciencia histórica, y sin embargo, en la medida que participó de esta, le fue negada la posibilidad de leer a Hegel. Mi hermano es por ello la irracionalidad de la racionalidad real del mundo. Lo falso se encarna en él como lo verdadero del ser, la existencia del no ser en el ser. Su historia demuestra que todo es lo no verdadero. A partir del amor que pudiese brindar, esta es mi lectura de Hegel para quien es el verdadero Hegel de mi filosofía. Primum viveri, deendum philosophari. Primero vivir, después filosofar. Ser convidado por mis propias responsabilidades filosóficas a hablar hoy de ontología en el pensamiento de Wilhelm Friedrich Hegel es un grato regalo que me brinda la profesión que he elegido para mi vida, no sin antes aludir al propio camino de desesperación que esta acarrea. Este carácter ambivalente, propio del mecanismo psíquico de defensa, del síntoma que llamamos filosofía, me hace considerar unos caminos ya escogidos previamente en mis presentaciones filosóficas. Comentar diferentes obras mientras enuncio los elementos introductorios generales y a veces profundos de un pensamiento o corriente filosófica. Quisiera comentar diciendo que, hoy más que nunca, no se debe tratar a Hegel como un perro muerto en el pensamiento filosófico. Sin duda, es esta una afirmación polémica para un filósofo latinoamericano que se considera influenciado por la perspectiva de la liberación. Sin embargo, y a riesgo de parecer eurocéntrico, considero que más allá del denominado mito desarrollista que le subyace a la filosofía hegeliana, como anuncia Dussel, regresar al idealismo absoluto para un filósofo latinoamericano significa hoy, ante la creciente tecnificación y burocratización de las universidades, la instrumentalización del pensamiento, un retorno al pensamiento abstracto, a la actividad propia del quehacer especulativo, la rigurosidad del concepto en el trabajo crítico del pensar. Reconocer dentro de las tareas científicas del presente histórico que vivimos como espacio de producción espiritual de los pueblos latinoamericanos, el que la actividad del pensar no debe alejarse del contenido mismo del pensamiento. Significa regresar al pensamiento dialéctico y con ello regresar inevitablemente a Hegel, no sin antes ajustar debidamente cuentas con él. Es decir, haciendo honor a su legado mismo. Él, Hegel, nos señala innumerables veces que su pensamiento es la autoconciencia de sí, el espíritu absoluto, siendo que señalar nosotros en contrapunto, como activos lectores de su obra, que él es hoy un patrimonio del espíritu universal que nos sirve para nuestra propia formación como individuos partícipes de la experiencia, reivindicando decididamente frente a él nuestro locus de encarnación o de enunciación latinoamericana. Por ello, todo buen hegeliano de izquierda se posiciona con Hegel e inevitablemente contra él, en el más claro el cuadro edípico de la historia de la filosofía universal. Como hegeliano, me considero de hecho derrotado ante la potencialidad de su pensamiento, mientras que como latinoamericano tengo que reconocer que nuestra realidad histórica supera abismalmente los puntos nodales de su gran sistema. Eso porque la verdad del pensamiento filosófico de Hegel es la falsedad del sistema capitalista y el Estado moderno inaugurado con el exterminio de las culturas y pueblos africanos y amerindios dejados por el paso del progreso y la consolidación del espíritu universal occidental. Leer a Hegel, sí, está dentro de las tareas científicas del presente latinoamericano, siempre y cuando no olvidemos la necesidad de superar política y culturalmente la época histórica que su pensamiento viene a coronar. En Hegel son una unidad dinámica que su dialéctica, una ontología del ser social como una ontología del pensamiento. Quisiera entonces presentar aquí brevemente a Hegel como una ontología del pensamiento, como la descripción del camino del animal meramente sensible hasta el más consumado filósofo, en un tránsito de la conciencia individual hasta el saber absoluto, es decir, como una ontología de la experiencia de la conciencia. Primero, entregarse al libre acaecer de lo contingente Reconocer que las cosas no son como se nos aparecen, pero aparecen como lo que son, es la experiencia dialéctica. Partir de la conciencia y aquello concreto que se manifiesta hasta la elevación del más fino conocimiento del ser. La unidad entre pensamiento y ser, el que lo verdadero no solamente se aprenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto, hace que la dialéctica, tal como se desarrolla a través de los contenidos y formas, figuras de la experiencia, el tránsito de lo finito a lo infinito, de la existencia a la esencia, del ente al ser, hasta el reconocimiento final de la identidad de ambos en el concepto. Tratando de considerar la obra de Hegel en su conjunto, podríamos decir que la ciencia de la lógica expone el tránsito de vuelta de lo infinito a lo finito, de lo más conocido de acuerdo a la perspectiva de la cosa, del objeto, hasta lo más conocido por la conciencia, por lo que el lenguaje se hace muy ontológico. Por otro lado, la fenomenología del espíritu recorre el camino de ida, es decir, de lo más conocido por la conciencia hasta lo más desconocido por ella, el objeto en sí, por lo que su lenguaje es fundamentalmente epistemológico. Ahora, la clave del pensar dialéctico en Hegel es la unidad entre pensamiento y ser, en el espíritu absoluto, por lo que se podía desarrollar el camino desde cualquier perspectiva, pues ambas son solo aspectos dinámicos de una misma unidad total. Derribar la barrera impuesta entre el pensamiento y el ser al afirmar enfáticamente que desde afuera no se puede decir lo que es en sí, significa retomar el punto de vista especulativo de los griegos en el que la metafísica y epistemología eran una unidad indiferenciada, sin abandonar con ello la potencialidad de la subjetividad moderna. La crítica a la concepción del conocimiento por medio como medio e instrumento muestra que Hegel se propone superar los límites del pensamiento filosófico moderno, de Descartes, Locke, Hume y sobre todo de Kant, en tanto mera teoría del conocimiento. De las tres posibles respuestas a la objetividad, la metafísica, el empirismo y la filosofía crítica, es esta última con quien más pretende Hegel polemizar, en tanto figura más acabada del saber filosófico. Immanuel Kant se había propuesto investigar cómo es posible la experiencia científica, cómo es posible la ciencia en su estructura y validez, terminando en un señalamiento de los límites y esencia del conocimiento objetivo. Para Kant, el conocimiento es la unificación de intuición sensible y las categorías del entendimiento, pues un juicio corresponde siempre a una sensación. El giro copernicano es entonces un giro hacia la ontología de la experiencia. Kant sigue la tradición inglesa al considerar que el límite del cogito cartesiano es la experiencia, pero se diferencia al considerar la experiencia como resultado, como conocimiento y no como un punto de partida y su contenido. Para el pensador de Königsberg, la experiencia es ya un producto de la actividad cognoscitiva, el resultado de la aplicación de las categorías del entendimiento a las múltiples impresiones sensibles. Es así que los objetos de la experiencia son siempre fenómeno, una elaboración imaginaria del entendimiento. Es una especie de limitación hacia lo que aparece en la conciencia, siendo incapaz esta, la conciencia, de llegar a la cosa misma, al noumeno, ir más allá de las posibilidades de la experiencia. El conocimiento efectivamente sería un instrumento susceptible de comprobación y esquematización en la aproximación al fantasma de la cosa en sí. El escepticismo de Hegel se pregunta entonces, ¿cómo es posible que un conocimiento considerado como verdadero se quede al margen de lo absoluto? El carácter esotérico de la filosofía trascendental, que manifiesta que el entendimiento no le es permitido quedarse con las ilusiones que le aporta su propia naturaleza dialéctica, ha servido para justificar desde el lado científico la renuncia al pensamiento especulativo. En la dialéctica, la filosofía ha dejado de ser amor al saber para ser el saber en sí mismo. Por ello, radicalmente enuncia Hegel que no se puede tomar prestado ningún método subordinado como el de la matemática como guía del pensar especulativo. La verdad de los objetos matemáticos existe fuera de ellos, en el sujeto de conocimiento, siendo más entidades externas esenciales. Como dice el propio Hegel en el prólogo a la Fenomenología del Espíritu, cito, el movimiento de la demostración matemática no forma parte de lo que es el objeto, sino que es una operación exterior a la cosa. Hasta ahí la cita. De esta manera, el ser, la cosa misma, no se presenta como es, sino como alterado al transitar por medio de la expresión que no es la cosa misma como se presentaba en su esencialidad. El conocimiento considerado como medio separa y diferencia la conciencia de lo absoluto, mientras que considerado como instrumento pretendería apoderarse y mirar lo incondicionado, lo infinito, no lo incondicionado absoluto en sí mismo. Así, declara Hegel que en Kant la razón, Vernunft, está limitada a un dominio interno del espíritu y no tiene ningún poder sobre la cosa en sí, siendo realmente entendimiento y no razón. Lo anterior deduce de la premisa hegeliana que solamente lo absoluto es verdadero o solamente lo verdadero es absoluto, esto es, de la identidad entre sujeto y objeto, que demuestra que la verdad es tanto una forma de experiencia como de conocimiento. Ahora bien, como dice el teórico Adorno en su dialéctica negativa, la dialéctica es un sentido inminente en la filosofía kantiana llevada a su autocomprensión, a su autoconciencia. Está ahí la cita de Adorno. Lo que hace Hegel es transmutar el a priori kantiano en una historia de la formación de la conciencia para cada individuo y para cada época, haciendo de la historia el nuevo a priori, es decir, que las condiciones de posibilidad del conocimiento se convierten en realidad histórica que posibilita. Hegel, al igual que Kant, considera la experiencia como constitutiva del conocimiento, pero el sujeto constitutivo de toda experiencia, el sujeto trascendental en Kant, es producto del conjunto de experiencias que en serie configuran la historia del espíritu humano, enunciando la necesidad inmanente del tránsito de una figura a otra, la historización del trascendental. En ese sentido, es la experiencia la que hace posible otras experiencias. La nueva experiencia hace sobre la base de la anterior que había ido configurando al sujeto en general, al cual el sujeto individual se va plegando en su propia formación, en su bildung, construyéndose toda una escalera que permite al particular elevarse al universal. La experiencia queda como lo constitutivo del sujeto, como la posibilidad de su correspondencia con el objeto dentro de la conciencia, como aquel conjunto de condiciones de posibilidad de su apertura, de su relación con el mundo. Del mismo modo, el objeto solo adquiere posibilidad de aparición en su relación con un sujeto, como aquello que su mismidad obliga a reflejar como la no identidad que le permite su identidad. 2. La fenomenología del espíritu, terminada a finales de 1806, no es solamente la introducción y el punto culminante del sistema, sino que lo es en la medida que se conforma como un Bildungsroman, es decir, que se configura como una novela para la propia formación de la conciencia, un relato de aventura y esclarecimiento del propio espíritu en sus manifestaciones. Por ello, ciencia de la experiencia de la conciencia, ya que muestra que la propia vida, el ser, se quiere comprender a través de la conciencia racional del ser humano. La realidad, realidad del ente, es inmediata aparición, el espíritu que se encarna en el libre acaecer de las cosas contingentes del mundo. Su realidad efectiva, Wirklichkeit, es solo en el concepto, aquello que lleva en sí su poder de efectuación de devenir como real. Hegel no saca de un pistoletazo el ser y se aventura a una introspección meramente digestiva. El camino de la dialéctica pretende la unificación de las diferencias, su reconciliación en la esfera del espíritu con su concepto. La verdad está en el concreto pensado. Solo después que hemos encarnado la actividad de la reflexión con entera firmeza y compromiso con la cosa, sache. Así, el movimiento de la conciencia deja de ser un para sí y pasa a configurarse como un para nosotros, una realidad plenamente pensada en la que hay una unidad, esencia y existencia. Dialéctica es el pensamiento que reflexiona sobre la realidad a la vez que reflexiona sobre el pensamiento mismo, o más hegelianamente hablando. En la conciencia filosófica se presenta el saber absoluto como la certeza del mundo y de sí mismo. La esencia del mundo es sustancia sujeto, que es pensamiento, el espíritu absoluto, como nos dice el propio Hegel. Cito a Hegel. El resultado es lo mismo que el comienzo, simplemente porque el comienzo es el fin, o en otras palabras, en lo real es lo mismo que su concepto, simplemente porque lo inmediato, en cuanto fin, lleva en sí el sí mismo o la pura realidad pura. Hasta ahí la cita de Hegel. El que solo lo espiritual, Geist, sea lo real efectivo, Wirklichkeit, no significa con ello que Hegel sea un vulgar idealista atrapado en la mera subjetividad y las formas trascendentales del entendimiento. La filosofía inicia como negación de la filosofía, con el pensamiento común, indicando con ello la necesidad del pensamiento para derrumbar todos los presupuestos. Dialéctica es la conciencia consecuente de la nueva entidad, como decía Adorno, por ello, pensamiento de lo concreto. La conciencia no puede abandonar su tendencia a irse más allá de sus propios límites. Por el contrario, tomándose a sí misma como pauta, experimenta dentro de sí sus limitaciones, se eleva a reconocer sus múltiples determinaciones al universal como una pérdida de sí misma que deja como resultado determinado el concepto como realidad, eminentemente. En el lenguaje de la lógica, citamos a Hegel en la ciencia de la lógica, el inicio no es la pura nada, sino una nada de la que debe salir algo. Ya está, al mismo tiempo, contenido dentro de él, el inicio, el ser. El inicio contiene por tanto a ambos, ser y nada. Es la unidad del ser y la nada, o sea, o es no ser que al mismo tiempo es ser, y ser que al mismo tiempo es no ser. Hasta ahí la cita de la lógica. El saber acerca de lo no objetivable por completo, no menos, manifiesta la necesidad de la reflexividad, ya que es condición indispensable del saber objetivo, es que se den conjuntamente lo que significa existir, conciencia sobre el yo y el objeto, lo que significa el ser en general, la realidad total. No hay ninguna valía en afirmar una distinción entre realidad y conocimiento, pues ambas son la misma cosa, ya que en el espíritu lo real es conocido y lo conocido real. Lo concreto, como unidad sintética, no significa que lo esencial sea lo ente puro en su inmediatez determine el inicio de la especulación filosófica, sino que el todo sea un círculo dentro de un movimiento autorreferenciado y autopoético, en donde precisamente lo primero es también lo último, siempre considerando que la armonía oculta es superior a la manifiesta, como bien aprendimos de Heráclito. Para Hegel, los hechos inmediatos de lo ente que aparece en la conciencia común parecen ser un índice positivo de la verdad, siendo en realidad la negación de esta, de la verdad. En ese sentido, es que se hace patente la importancia de la crítica en el trabajo del concepto, pues la verdad se establece por medio de la destrucción de dato empírico inmediato y, sin embargo, comienza con él. El sí mismo del ente es algunas veces ser en sí y otras veces ser para sí, anschien y furschen, manifestando con ello la necesidad de la mediación que hace patente este sí mismo del ente en cada uno de sus momentos de manifestación, en lo diferenciado de sus distintos modos del aparecer. La experiencia que hace entonces la conciencia de ese sí mismo del ente es la estructura fundamental del ser y del pensar. Siendo así, la estructura de la fenomenología del espíritu es la esquematización del movimiento ascendente en la formación de la conciencia filosófica como esquema necesario, teniendo como momentos y figuras de su construcción la gradación entre A. Conciencia, capítulos 1 al capítulo 3. B. Autoconciencia, capítulo 4. C. Razón, capítulo 5. Y espíritu, capítulo 6 al 8. La primera figura inicia el desarrollo de la dialéctica del espíritu subjetivo, teniendo como momentos de su devenir las estrellas sensibles, la percepción y el entendimiento, siendo su mayor característica el considerarse arrojada completamente hacia la cosa externa, para diferenciarse y darse forma en lo otro como reflejo de sí misma. La certeza sensible nos enuncia lo que es, el esto, del aquí y del ahora, el singular que sabe lo singular. Pero con ello ya se enuncia lo universal en general o simplicidad mediada. La esencia de lo puro es el puro intuir, la relación que permanece igual a sí misma, la determinación del yo y el no yo. En su objeto inicial se afirma que el yo, como lo real existente, como el primer momento intelectivo. Luego, como momento negativo, se afirma la conciencia como lo real existente, para terminar afirmando que la relación entre la conciencia del mundo como lo verdaderamente real existente. Pero esta certeza sensible de lo concreto inmediato del ente es la abstracción vacía del ser, por lo que su realidad está dada en su propio perecimiento, Aufheben, en la necesidad del tránsito de otra figura más desarrollada. La percepción manifiesta el penetrar de la conciencia en el interior mismo de las cosas, pues es ella en su actividad, quien mantiene unidas y separadas diferentes propiedades que permanecen en sí misma. La coseidad de la percepción manifiesta una armonía contradictoria entre la unidad y la multiplicidad. Se trata de considerar una exterioridad desdoblada en el que aparecen como universales el yo, como ser para sí mismo y ser para otro, y el objeto, como ser para otro y ser para sí, coseidad. Esta unidad de los dos lados, que es la percepción, manifiesta el movimiento de lo inconstante y lo determinado, esencial manifiesto en la presencia cósica del ente. La percepción contradictoria de la cosa hace de la conciencia conciencia percipiente, un desdoblarse que relaciona exterioridad e interioridad. Pero la percepción toma las cosas en la lógica de su verdad inmediata, por lo que incurre en la ilusión de ilusión al parecer presa de la lógica del sentido común frente a las cosas. Sin embargo, la no verdad de la percepción determina la verdad del objeto que permanece igual a sí mismo. La conciencia se hace entonces consciente de lo que percibe y de su actividad de percepción, rectificándose a sí misma al poner límites de su percepción para encaminarse al reino del entendimiento, que toma como objeto el universal incondicionado en cuanto forma. El entendimiento es la fuerza que mantiene unidas las diferencias en el interior de sí mismo de la cosa. La pregunta es por la autonomía del ente con relación al pensamiento. Hegel responde diciendo que la forma de la objetividad proviene del sujeto, siendo este quien pone en el ente la cualidad del ser entitativo, coseidad. El mundo suprasensible, las esencias incondicionadas, es alcanzado gracias a que en la percepción la cosa ya había devenido objeto de la conciencia y con ello concepto primitivo, como percepción de algo externo. En el entendimiento refleja este concepto en sí, sabiendo que el contenido tenido en la percepción y más antes en la certeza sensible es constitutivo por la actividad del entendimiento, disolviéndose en su propia unidad. Lo que Hegel está queriéndonos decir es que no es posible un conocimiento sin mediación del yo y con él del lenguaje, aclarando rotundamente que esto no se debe seguir que la realidad no existe en sí misma o esté fuera de nuestro alcance. Lo real está más allá de la conciencia, aunque el concepto sea el único medio de su conocimiento. No se trata de ser alcanzados por una revolución divina, de una intuición que llega, sin más, al saber absoluto. Por el contrario, es por medio del entendimiento y su trabajo conceptual. La conciencia es la concreción universal abstracto, la vida hecha concepto. Los tres capítulos dedicados a la figura de la conciencia constituyen las etapas de la formación del concepto, Begriff, siendo este, como ya dijimos, el movimiento verdadero en tanto sujeto. Citamos a Hegel. Sujeto es, por tanto, la substancia verdadera, el ser o la inmediatez que no tiene la mediación fuera de sí, sino que es esta mediación misma. Hasta ahí la cita de Hegel. Conocemos el mundo objetivo porque este es la pura contradicción de nuestra experiencia, por lo que me da los elementos del conocimiento del yo y del mundo. El sujeto es puro devenir, siendo la dialéctica la propia vida de ese sujeto, en el desdoblamiento de sí mismo, su aparición y su posterior negación, para reconciliarnos en un sujeto abstracto en sí y para sí. Hegel mantiene la realidad del mundo sensible inmediato de lo concreto, pero en su superación abstracta, como espíritu absoluto o idea pura. El sujeto es el absoluto. El absoluto como verdad es el sistema. La ciencia es sólo en la forma del sistema. Así, en la ciencia, el sujeto absoluto, Dios, se piensa a sí mismo. Pero al saber absoluto no le basta con la conciencia. No es sólo saber del ente, de lo otro, sino sobre todo saber de sí mismo. La autoconciencia, razón y espíritu para entrar propiamente en el reino de lo incondicionado que es la verdad. Detengámonos acá en el punto en el que entramos ya al reino propio de la moralidad, al transitar de la dialéctica del espíritu subjetivo y entrarnos en la dialéctica del espíritu objetivo, dejando a un lado la ontología del pensamiento para pasar a la ontología del ser social. Muchas gracias.